¿Cómo se elabora el duelo que pudo ser?
A veces uno piensa y rememora y se pregunta sobre sí mismo. La semana pasada justo no estaba Sergio, pero hablamos de los contrafactuales en la historia. Hablamos, en general lo vinimos hablando, pero hablamos específicamente, hablé en algún editorial de los contrafactuales en la historia, del significado que tenían, de que para qué sirve elaborarlos, para qué sirve pensar situaciones que no se produjeron. Y a la vez, y seguro, ya ni me acuerdo del todo porque uno habla al aire, pero seguro que comenté que uno de los contrafactuales que estaba y está y estará y seguirá estando, claro que sí, en vigencia era qué pasaba si Cristina era candidata en 2019, digamos, en este momento. Si Cristina hubiera sido candidata en vez de Alberto Fernández, si se ganaba, si no se ganaba, si se ganaba y se había gobernabilidad, si ganaba había mejor gobierno, todo esto. Bueno, reflexión que sirve inclusive, obviamente, como antesala para discutir el 2023. Pero en todo caso se preguntaba esto. Y ahora nos estamos preguntando, supongo que no podemos dejar de preguntarnos, y es algo de que conmueve hasta decirlo, ¿qué hubiera pasado si se disparaba la bala? O sea, ¿qué hubiera pasado en la Argentina, en la región, en nuestro país, si salía esa bala? Recámara más, recámara menos, detalle más, detalle menos. ¿Cuánto confío en la investigación? Te lo ahorro, pero imagínate. Pero más allá de eso, y abro apenitas un pequeño paréntesis, más allá de eso, seguramente la investigación, se haga bien o se haga mal, y de nuevo ahorro comentario o vaticinios, nunca va a dejar conforme a toda la sociedad argentina. O sea, nadie va a creer del todo el dictamen de tribunales, pues nadie cree en la Argentina del todo ningún dictamen de los tribunales, digamos, ¿no? Sino, quiero decir, nadie, no la totalidad, por decirlo mejor, no la totalidad de los argentinos no cree en forma más o menos unánime cualquier dictamen o cualquier pericia que se haga, cualquier, en fin, funciona así. Hay razones, no importa. En todo caso, pudo pasar. Y la Argentina se hubiera asomado a un abismo que no hubiera caído, en un abismo que no sabemos medir, que no sabemos decir, y que empezamos a comparar, y Sergio nos va a ayudar, con otros episodios. Se habla, de, ¿no es cierto?, de la etapa, del momento del asesinato de Gaitán en Colombia, del Bogotazo, ¿no? Es decir, hay momentos que fueron terribles, hay otras sociedades que deglutieron magnicidios con más, ¿no? Es decir, con, digamos... más fácilmente, no digo fácilmente, pero quiero decir sin guerra civil, sin catástrofe, ¿no es cierto? Bueno, no sabemos. Uno piensa estaríamos en un mundo de horror y se horroriza y todo eso, y eso pudo pasar, y sobre esa base creo que se debe encauzar la discusión política en la Argentina, la vida cotidiana y demás, lo cual obviamente no es sencillo porque, por suerte, esto no ocurrió. Y al no ocurrir, tiene una gravitación menor, y al no ocurrir, como en la fiesta de Serrat, vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza y el señor cura a su misa, y a esta altura todos los muchísimos expositores protagonistas que tienen voz pública están diciendo lo mismo que antes, sumándole este hecho, como si tal cosa. Por eso se me ocurrió la idea de empezar a pensar con ustedes y al aire, y al momento de hablar también darle vuelta yo, algunas cuestiones vinculadas a esto. Bueno, se dice en estos casos, ¿qué pasa cuando se produce un magnicidio? Que en la Argentina pudo ocurrir, que hacía así muchísimo que no ocurría. Cuando se produce un magnicidio, la sociedad tiene, como tienen los particulares en su vida, que elaborar el duelo, de alguna forma, ¿no es cierto? Hay un duelo y de alguna forma se elabora. En este caso hay un no duelo en cierto sentido, pero tal vez hay una necesidad de entender lo que pasó, de comprender, de internalizar y de saber, creo yo, si no en soledad, que esto que sucedió no es un hecho aislado que se produjo sorprendentemente en un mundo de paz, sino que es un hecho que se puede, cuando ocurrió lo inesperado, estamos en posibilidad de explicarlo por lo ocurrido anteriormente. O sea, era inesperado, pero ahora es explicable, es secuencial. Fue inesperado y fue previsible al mismo tiempo. o era previsible. No nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta, nunca nos damos cuenta, nunca, casi nunca, tantas veces nos damos cuenta. De esto habla la teoría de los cisnes negros, ¿no? Es decir, no es que los cisnes negros son imposibles, es que no los pensamos, no los previmos, listo. En este punto aparece el planteo de la gente que piensa más parecido a uno, de lo que acerca de que centraliza mucho la cuestión en el llamado discurso del odio, ¿no es cierto? Hay un discurso del odio, la expresión se utiliza mucho, se discutió en diputados, se planteó como un requisito en algunos diputados, el Frente de Todos planteó como un requisito ineludible que esa expresión figurara, que ese concepto figurara. Existe el concepto, existe una tipificación de esa conducta, existe en el mundo, no lo inventó, digamos, un diputado perdido del Frente de Todos o algún periodista de, no sé, de este programa o de cualquier otro. No es así, existe en todo el planeta, se discute. Hay normas en algunos lugares que lo sancionan. De todos estos temas también los vamos a ir recorriendo, no nos tenemos por qué fagocitar hoy. Pero lo que a mí me parece, mi punto de vista, es que la expresión discurso del odio achica, restringe lo que viene pasando en la Argentina y tal vez no termina de explicar cuáles son los cuestionamientos a la derecha de Argentina respecto de todo este escenario y clima que se generaron en la cultura política argentina a partir de que asumió Mauricio Macri, no a partir de que asumió Alberto Fernández. Y lo que digo ahí es que hay discurso del odio, pero aparte hay hechos de odio, hay hechos de violación de normas, hay brutales violaciones de normas y de reglas de convivencia y de acuerdo democrático que se produjeron al gobierno de Mauricio Macri. Yo no quiero hacer una balanza de qué es lo que pesa más y el discurso a cuestión, pero Milagro Sala fue puesta presa sin delito, sin condena, a menos de un mes de que asumiera Macri, o al cumplirse el mes, no importa, es lo mismo, Macri y Gerardo Morales, es igual. La llamada doctrina Irursun quebró no solo el derecho de las personas dirigentes, exfuncionarios, empresarios, a permanecer libres durante el proceso mientras no medie condena, sino que rompió una especie de pacto tácito que había entre las fuerzas políticas, que era no encarcelar al adversario. Digamos, se hizo, se cumplió bastante. Del todo, nunca 100%, pero del 83 para acá, muchísimo, muchísimo. Fue una regla. Bueno, pero esa regla no está del todo bien, por lo chorro, macanudo. Pero esa regla existía. Y así funcionaba el sistema político. Y eso ayudaba a algunas cosas. Se puede discutir, pero era así. Doctrina Irursun, doctrina Chocobar, el presidente y la ministra de Seguridad dicen está bien que un policía mate en la calle un chorro que se está escapando. Las armas son para usarlas. Lo mató, ¿qué vamos a hacer? Se está escapando, era un chorro, vamos. Uso de armas, Patricia Burrich, eso forma parte del mundo de los derechos, qué sé yo. Asesinatos de Maldonado y Rafael Nahuel no son discursos de odio, son crímenes. La represión cuando la reforma jubilatoria en el 2017. La represión ahora, y entonces todos esos procesos se aceleran ahora con, sobre todo, le gambeteo al juicio de vialidad, si querés, para mí el juicio de vialidad, ya lo hemos hablado, el juicio de vialidad es persecutorio, no tiene pruebas, funda toda la acusación en la figura de la asociación ilícita de Macanudo, pero te lo corro. Pero pongamos la represión de Larreta, la represión de la semana antepasada, ¿no? Es decir, la represión, el hecho de vallar la casa de la vicepresidenta de la nación para impedir no sé qué, como si fuera, no sé, el Palacio de Invierno, el Alcázar de Toledo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas a dejar llegar a los manifestantes que llegan en forma totalmente serena? ¿Por qué lo vas a traer como la miel a las moscas para pegarles y reprimirles? Agresión a diputados nacionales, policías que dicen, por handy o por el sistema que quieren, bueno, este no tiene fueros. Después, por ahí, si cabe, contamos un recuerdo, pero lo dejo por ahora. Todo este tipo de provocaciones y violencias todo eso se envuelve en el discurso de odio que justifica todas esas acciones, que le da carnadura, porque vos no reprimís a los mapuches si no los odias, ¿no es cierto? Si no generas el odio, vos no podés justificar esto. Pero en todo caso no estamos hablando solo de discurso de odio. Esto me parece interesante para seguir para adelante, para decir, bueno, e inclusive para enriquecer esa propia expresión en el sentido de la esfera pública. Porque lo que uno ve ahora es que hay De nuevo, nos encontramos en un mundo de dos sectores convencidos que no representan ninguno de los dos a la totalidad, ni siquiera, y los dos juntos tampoco. Y esto es tal vez lo que hay que pensar. ¿Con qué más se habla a la población para elaborar este no duelo, para pasarlo, seguirlo para adelante y ver qué pasa? ¿Qué se me ocurre, entre otras cuestiones, para conversar? Subestimamos la escalada de violencia en un sentido, hemos subestimado. Vale la primera al plural. Porque pensamos que no iba a llegar acá. No teníamos, digamos, no era forzoso. Primero, lo real siempre es posible. No es ineludible. Podía haber pasado de otra forma, podía no haber pasado, pasó. Ahora, cuando pasó, se inscribe en una secuencia, de hecho. Se inscribe en una lógica que la vamos a poder contar seguidita, nomás, ordenadita. Con algunos de estos hechos que yo he referido y algunos más que te podés plantear. Ahora bien, cuando llegaste acá, me pregunto y me empiezo a preguntar, ¿eso nos ha cambiado la vida política? Tal vez ha cambiado el modo en que se vaya a hacer campaña el año que viene, veremos, ¿no? Veremos. En la Argentina las campañas son muy relajadas en ese sentido, ¿no? Es decir, Cristina puede ir a caminar por los pueblos, Mauricio Macri también, un tipo lo putea, yo qué sé, ¿no? O sea, digo, que sea un vecino lo putea, uno dice, chorro, no importa, dice, hagan algo, bueno, está bien. Comparado, Juan Manuel podría dar ejemplos sobradísimos por todos lados, comparado con lo que ocurre en otras latitudes, bueno, eso es una virtud del sistema de convivencia argentino, del sistema político, y está temblando, está tremula, no sabemos qué va a pasar. Pero, y así como subestimamos esto, yo empiezo a pensar, y lo vengo pensando, te diría desde hace algún tiempo, que miremos un poco qué tal está el sistema político en sí mismo, el sistema democrático en sí mismo, sus pilares, la gobernabilidad como modo de convivencia y como funcionamiento de las instituciones, de elecciones, inclusive todo. Porque nosotros decimos, bueno, hay malos desempeños en materia económico-social, la gente aguanta. Hay inflación, la gente aguanta. Lo digo yo, estoy convencido, yo creo que la gente hace bien aparte en bancar bastante, pero la gente banca. Hay inflación, la gente banca. Suben los precios, la gente banca. Hay errores de política en la acción del gobierno. Uno podría decir, en los meses previos, digamos, en los dos años había un montón. Carencias, discusiones internas. No quiero hacerte la lista, no importa. Pues y por ahí no nos vamos a poner de acuerdo en un tema u otro. Pero hubo errores, hubo fallas, hubo conductas reprobables. Hubo fallas de coordinación y en los últimos meses hubo una especie de aceleración a partir, te diría, de él yendo y más allá de quién, qué opina cada quien, de qué acto estuvo bien o mal, desde que Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque de diputados, en adelante, pasando por los cuestionamientos a Martín Guzmán, pasando por el momento de la renuncia a Matías Culfa, a Martín Guzmán, la presencia de Batalla, no es decir, la falta de conexión, ¿no? Hablo del gobierno, de los opositores otro tanto, ¿no? Si están peleando todo el tiempo, están discutiendo, se reprochan, le reprochan a Rodríguez Larreta que reprime poco, Rodríguez Larreta dice que él reprime bastante, qué sé yo. Ahora, todo esto, la gente banca, ¿hasta dónde banca? Va a bancar siempre. Bueno, está bien, por ahí banca. O sea, no es decir, por ahí banca, está bancando. En ese modalidad yo a veces miro, hablo con muchas personas, encuestadores, por ejemplo, y políticos también, y todos piensan que las elecciones del año que viene van a ser como si fuera la semana que viene. O sea, van a estar Juntos por el Cambio, con su interna, el Frente de Todos, con su candidatura no dilucida, pero si Cristina es candidata será, y si no se verá, estará Milei, estará la izquierda, y listo. Habrá paso o no habrá paso, el oficialismo por ahí consigue suspender las PASO, le es difícil, por ahí le conviene, vamos a ver. Pero serían parecidas. Bueno, y si dudamos un poco, y si pensamos que el sistema político, pues, cuando digo el sistema político tiene que ponerse las pilas, me dirá de quién estás hablando, de todos. Y un poco, y del gobierno especialmente, que me interesa y me concierne más y con el que tengo más afinidades. Lo que digo es, la idea de que toda la capacidad de participación del pueblo argentino, la capacidad de implicarse, la capacidad de votar de forma sistémica, porque no es solo pensar que va a haber un estallido. No, eso hay pocas condiciones. Es pensar también, bueno, puede haber una gran apatía, que es feo, puede haber un voto bronca como hubo en el 2001, que es malo. El 2001 no fue en una elección presidencial, después de la elección de 2003 todo el mundo votó, y eso está bien, eso viene bien en la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, Argentina, alto nivel de participación. En Chile ayer se sorprendían por cuánto votaban, acá votan eso. Lo que estoy diciendo es, también es deber de los gobernantes pensar, y de sus opositores, claro, pensar qué respuesta, qué le están dando a la gente, como para qué, que sostener que así como las reglas de convivencia y de no violencia de la lucha política en la Argentina se han visto conmovidas terriblemente, las reglas sobre la perduración del sistema y la relativa tranquilidad con que se maneja, habría que mediarlas más. ¿Estoy diciendo algo más? No. Estoy prediciendo algo lejos de mí, predecir nada. Lo que estoy diciendo es que hay que mirar más, porque hay un sistema bastante insatisfactorio y hay políticas del gobierno que son bastante insatisfactorias. Estos días han estado dominados, y es bueno eso, por el atentado, por el acto o los actos notables que hubo en la Argentina, que nos conmovieron a todos, que yo creo que son necesarios. Yo incluso estoy de acuerdo, cuestión discutible y muy menor, con el feriado decretado por el presidente, no importa. Pero todo eso está bien, pero a la vez la vida continúa y son otras las cuestiones que deben resolverse en el cotidiano de los argentinos. O sea, en definitiva, la gente sigue necesitando respuestas, todas las discusiones que estaban siguen pendientes. Suponer que hay un hecho, así sea este, un hecho tan tremendo que te altera la vida cotidiana, es muy extraño, porque aún en los duelos comunes, un día más o menos la gente empieza a volver a su vida cotidiana. En este caso, que hay un no duelo, eso ocurre más fácil, con mayor intensidad, y en un contexto que sí desagrada a uno, que es que hay sectores de una derecha muy agresiva, muy virulenta, que ha violado leyes, envenenando o contaminando, si querés, el clima político argentino, y que parece ni siquiera darse por enterada.